Bien, hermanos, hermanas, tengan sus Biblias abiertas en Génesis 11. Y voy a empezar leyéndoles algo a modo de introducción para este mensaje. Y dice así: Wayehi hal haeret sashav hashad, wayevedabrim havadim. Esto es de suma importancia, ¿ya? Porque como les he podido decir, hay tres cosas en esto que les acabo de comunicar, ¿ya?, que son centrales y que me gustaría destacar, ¿ya? Pero antes déjenme que les pregunte, ¿han entendido lo que les he leído? Es que sí, ¿ya? Es que está claro. Bueno, pues esta sensación es exactamente la misma que posiblemente aquellos hombres de Génesis 12 debieron tener cuando las lenguas fueron totalmente confundidas, ¿ya? Y cuando uno va a otro país se le hablan en una lengua que no saben exactamente lo que se le está diciendo. ¿Qué es lo que he leído? He leído simplemente lo que es la primera parte del versículo 1 de Génesis 11, ¿ya? Y fíjense que esa visión de las lenguas confundidas y de no entender nada es precisamente uno de los temas principales que nos encontramos en Génesis 11. Así que tengan sus Biblias abiertas en Génesis 11. Y hay tres cosas que me gustaría destacar en ese evento de la Torre de Babel tan conocido. Primeramente me gustaría destacar lo que es la causa del juicio de la dispersión y confusión sobre las naciones. Lo segundo sería el efecto de ese juicio de dispersión y confusión sobre las naciones. Y tercero, lo que es el reverso de este juicio de confusión y dispersión sobre las naciones. Vamos primero a la causa de esa dispersión y a la causa de esa confusión. Y la pregunta es, ¿cuál es la causa de ese juicio? Y fíjense que la causa está clara en nuestros versículos. La causa de esa dispersión fue una unidad orgullosa para el propósito de la exaltación del ser humano. Esa fue la causa. La causa de ese juicio fue esa unidad orgullosa para el propósito de la exaltación únicamente del ser humano. Fíjense, esto lo vamos a ver claramente expuesto en lo que son los primeros cuatro versículos de Génesis 11. Vamos a ver donde lo que allí se va a exaltar va a ser el ser humano, donde lo que va a exaltarse va a ser el nombre misma de la humanidad. Pero antes de pasar al análisis de esa unidad orgullosa, debemos ver cómo ese Génesis 11 es realmente un juicio de Dios. Y para esto debemos ver cómo Génesis 11 encaja dentro de todo lo que es el libro de Génesis y de lo que hemos estado explicando hasta ahora. Si recuerdan, hace dos semanas estábamos con el diluvio. Y nos quedamos básicamente que en el diluvio, al final, lo que dio Dios a Noé y a su familia fue la misma bendición que le fue dada a Adán y a Eva al inicio de todo. En Génesis 9:1, cuando salen del arca, Dios les dice lo siguiente a Noé y a su familia. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Exactamente lo mismo que se le dijo a Adán. Así que Noé y su familia ahora son aquellos que se presentan como ese nuevo Adán para poblar nuevamente lo que es esa nueva tierra después del diluvio. Ahora bien, nos dimos cuenta de que ese nuevo Adán acabó cayendo al igual que el primero. El primero cayó en un jardín y este nuevo Adán, Noé, cayó en otro jardín al lado de una viña. El primer Adán tuvo que ser cubierto con pieles de animales por Dios y ese nuevo Adán, que es Noé, tuvo que ser cubierto por sus hijos. Y eso nos daba la visión de que por eso necesitamos ese postrer Adán, que es Cristo Jesús, el cual sí verdaderamente es aquel que consigue hacer todas las cosas nuevas. Pero fíjense que después de la salida del arca nos encontramos Génesis 10. En Génesis 10 nos encontramos las genealogías de los tres hijos de Noé, de Sem, Cam y Jafet. Fíjense en Génesis 10, versículo 1, es lo que se nos describe. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Y ese Génesis 10 es el conocido, la tabla de las naciones. Se nos describen las naciones de aquel mundo conocido. Lo que la Biblia nos está dando aquí es un mapa de las naciones del mundo antiguo. Nos está dando un censo de aquellas naciones que poblaban el mundo. 70 naciones aparecen en Génesis 10. Ahora bien, no son cualquier tipo de naciones. No son cualquiera naciones las cuales están descritas en Génesis 10, sino que son naciones que eran importantes desde la perspectiva del pueblo de Israel. No podemos olvidar que Génesis fue escrito primeramente para Israel, y esas naciones descritas aquí son naciones importantes desde la perspectiva y para la historia de Israel. Y fíjense cómo Canaán es una de las naciones la cual es enfatizada en ese Génesis 10. Si fíjense, ya empieza en Génesis 9, versículo 25, cuando Noé, ¿qué es lo que hace? Noé maldice no a su hijo, sino a su nieto. Fíjense, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo servirá a sus hermanos. Canaán ya empieza a matizarse al final del capítulo 9, y en toda la genealogía de Génesis 10, en esa tabla de naciones, Canaán es enfatizado, tiene un papel importante. Fíjense en Génesis 10, versículo 15, y Canaán engendró a Sidón, a su primogénito, a Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Jergeseo, al Ebeo, al Areceo, al Sineo, al Arbadeo, al Cemareo. ¿Se dan cuenta? Todas estas naciones después tendrán algo importante en la historia de Israel. Si llegamos al libro de Josué, nos vemos la conquista de Canaán y la conquista de todas estas naciones, el Jergeseo, el Jebuseo, el Ebeo, todos esos pueblos. Llegamos al libro de Jueces y ¿qué nos encontramos? Como todas esas naciones, por el pecado de Israel, fueron azote continuo que Dios usó para juzgar a su propio pueblo. Entonces, fíjense que nos encontramos esa tabla de naciones, 70 naciones dispersas por la tierra, esparcidas por el mundo antiguo. Pero después de estas 70 naciones de Génesis 10, si siguen leyendo la historia, llegamos a Génesis 11, ¿y qué es lo que nos encontramos ahí? Fíjense el versículo 1 de Génesis 11. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. La cuestión es, ¿qué es lo que aquí ha sucedido? Primero nos encontramos 70 naciones dispersas y ahora llegamos a Génesis 11 y no hay nadie disperso. Todos están unidos en una sola lengua y en una sola palabra. Y fíjense en el versículo 9 de Génesis 11. Dice, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Es curioso esto, nos encontramos que Génesis 10 y Génesis 11 están puestos al revés. Cronológicamente, en el tiempo, Génesis 11 va antes que Génesis 10. Génesis 11 nos lo encontramos todos unidos y es a partir de ahí que después nos vamos a encontrar Génesis 10, todos dispersos sobre la faz de la tierra. Es como aquel que se pone una camiseta y se la pone al revés. ¿A cuántos les ha pasado? Se pone la camiseta al revés y va todo el día con la etiqueta fuera y todo el mundo ve que se ha puesto la camiseta al revés y la camiseta cuadra, queda bien, pero uno dice, hay algo que aquí no está bien, hay algo que está al revés. Y es precisamente lo que sucede con Génesis 10 y con Génesis 11. Cronológicamente en el tiempo están al revés, el 11 va antes que el 10. ¿Y por qué esto es así? Bueno, porque Moisés se equivocó. Moisés tuvo un mal día al momento de escribir el Génesis y puso Génesis 10 antes de Génesis 11. ¿Fue precisamente esto? Ya, me gusta que me digan que no, porque evidentemente no fue así. Sí, los textos están al revés cronológicamente, pero es que Moisés y Dios en su sabiduría, que es el autor de esta palabra, no los ha ordenado cronológicamente, sino temáticamente. Lo que interesa aquí es el tema. Lo que interesa es qué tema la Biblia quiere comunicar situando esos dos capítulos al revés. Lo que interesa es qué tema la Biblia quiere mostrar y enseñar a aquel que la está leyendo, a aquel que la está escuchando, a aquel que la está predicando. Y hermanos y hermanas, esto es esencial para nosotros como iglesia. Porque lo que edifica nuestras vidas, lo que santifica nuestras vidas, no van a ser nuestros temas, no van a ser nuestras opiniones, sino que va a ser la palabra de Dios leída, escuchada, enseñada, predicada en sus propios temas y en su propia manera, para saber qué es lo que la Escritura dice. Y fíjense, el tema que une esos capítulos, 70 naciones esparcidas en Génesis 10. Y ese tema de dispersión, de dispersar, es un tema central en estos dos capítulos. Fíjense en el versículo, en el capítulo 11, el versículo 8 y 9, como la palabra esparcir es central ahí. Fíjense en Génesis 11, 8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Fíjense en el versículo 9, como otra vez ese tema de esparcir aparece. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí que los esparció sobre la faz de toda la tierra. Por lo tanto, lo que debemos entender es que Génesis 11 es la causa y Génesis 10 es el resultado de lo que sucede en Génesis 11. El esparcimiento, la dispersión de esas naciones. Y fíjense lo curioso. Cuando uno está leyendo Génesis, se encuentra ese Génesis 10 con esas naciones poderosas gobernando lo que es ese mundo antiguo. Nos encontramos a las naciones en su máximo esplendor. Nos encontramos a esas naciones poblando la tierra, poblando el mundo. Pero entonces llegamos a Génesis 11 y la Biblia nos dice algo. La Biblia nos dice, bueno, no te equivoques. Aún y el esplendor de esas naciones poblando la tierra, aún y el poder de esos pueblos esparciéndose por la tierra, no te equivoques, es el resultado no de bendición, sino el resultado del juicio divino. Por mucho esplendor en Génesis 10, ese esplendor no es ni más ni menos que el resultado del juicio divino en Génesis 11 en la Torre de Babel. Y fíjense cómo se nos presenta a las naciones. Hay dos cosas, dos detalles que debemos tomar en cuenta en Génesis 11. Fíjense en el versículo 1, ¿de dónde venían esas naciones? Fíjense, tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron, ¿de dónde? Salieron del oriente, salieron del este. Y hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Fíjense, seguro que venían del oriente, venían del este, ¿ya? Pero fíjense que esa palabra oriente, esa palabra este, es una palabra que ha aparecido ya dos veces en lo que es en Génesis. Y ha aparecido dos veces en momentos muy cruciales. Ha aparecido en el jardín del Edén, cuando Dios colocó en el Edén, al oriente, un jardín. Y después vuelve a aparecer en Génesis 3, 24, cuando ¿qué es lo que hizo Dios con el ser humano rebelde? Lo que hizo Dios con el ser humano rebelde es que lo sacó ¿de dónde? Del Edén. ¿Y por qué lado lo sacó? Lo sacó por el oriente, al este del Edén. Fíjense que la situación de exilio de toda la humanidad es una situación de exilio de estar al este del Edén. Y aunque aquí esa geografía, claro que venían del este, del oriente, llegaron a la zona de Sinar, que era la zona conocida, la zona sobre todo de Mesopotamia, pero esa referencia que venían y salían, literalmente se levantaron del este, nos informa que ya venían no de lo que era el centro mismo de Dios, sino que venían lejos del exilio mismo. Y fíjense qué visión se nos presenta aquí de las naciones. Se nos presenta las naciones esparcidas como qué, como juicio divino, como juicio de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que esas 70 naciones que poblaron la tierra, eso fuese a modo de juicio se diese no por bendición, sino por maldición y juicio divino sobre aquella, sobre aquellos que tenían una única lengua y unas únicas palabras. Fíjense que esas 70 naciones estaban bien lejos del ideal que Dios había establecido en Génesis. Dios en Génesis 1, ¿qué estableció? Una sola raza, una sola nación, la raza humana creada, imagen y semejanza, ¿para qué? Para expandir el reino del Creador sobre toda la tierra. No un montón de naciones haciendo lo que cada uno le parecía bien y como bien le venía a sus propios ojos. Por lo tanto, esas naciones nos encontramos algo contrario al ideal de Dios en Génesis y nos las encontramos en el exilio mismo, lejos y esparcidas. Y fíjense, las naciones en todo su esplendor estaban en esta situación. Y la cuestión es que cuando nosotros contemplamos las naciones de nuestro mundo, ¿qué es lo que vemos en ellas? ¿Vemos precisamente ese esplendor o vemos naciones verdaderamente que están lejos de Dios? Y fíjense que aquí, vamos a verlo, está la semilla sembrada para todo lo que va a ser ese programa misionero del pueblo de Dios de llegar a esas naciones las cuales van a estar esparcidas. Cuando fíjense, Génesis 11, dentro del contexto como juicio divino. Y ahora sí, podemos ir a la causa, ¿por qué ese juicio se llevó a cabo? Y como he dicho, la causa es precisamente esto, una unidad, pero una unidad orgullosa, con el propósito de exaltar al ser humano. Fíjense cómo esa unidad es bien marcada en el versículo 1. Fíjense lo que tenían en común en el versículo 1 de Génesis 11. Tenían entonces toda la tierra, ¿qué? Una sola lengua, literalmente un solo labio, una sola lengua y unas mismas palabras. Es decir, lo que les daba unidad, lo que les daba poder, ¿qué es lo que era? Es que tenían una única lengua, todos ellos se entendían. Ahora imagínense que aquí me pongo a predicar en chino, ¿cuántos me entenderían? Ni yo me entendería, porque no sé chino, ¿no? Pero fíjense que básicamente esa única lengua les daba ¿qué? Les daba esa unidad, había unidad. Y esa unidad es esencial. ¿Qué les daba esa unidad? Esa unidad les daba poder. Esa unidad les daba fortaleza. Esa unidad les daba poder y fortaleza para progresar y para construir cosas impresionantes. Y fíjense, es el mismo Dios quien muestra esta visión en el versículo 6. Fíjense, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje, unidad dada por el lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Se dan cuenta? Esa unidad les daba como resultado ¿qué? Ese poder para poder hacer, construir y llegar donde el ser humano quisiese llegar. Piense que en muchas organizaciones internacionales de hoy en día, aunque pueda haber distintas lenguas, hay una lengua esencial la cual las une a todas. Y es precisamente el inglés. Con esos se entienden todos. Recuerdo, saben que Leida ha estado en el Logos, o estuvo en el Logos 2, ¿ya? Y había naciones de todos lados. Tenías de Corea, tenías de China, tenías de Latinoamérica, tenías de Canadá. Y cada uno hablaba pues, su lengua. Pero había una lengua esencial para poderse comunicar entre todos y que ese barco no se fuese a pique. Esa lengua precisamente era el inglés. Esa lengua les daba unidad, les daba poder. Y es lo que vemos básicamente aquí. Y fíjense, no había nada malo en esto. No había nada malo en esa unidad que les daba ese poder para poder hacer y para poder construir. Al contrario, era algo bueno, porque fíjense lo que llegaron a hacer. Fíjense los versículos 3 y 4. Presentan la misma estructura. Gracias a que tenían esa unidad en lengua y esa unidad les daba poder, fíjense lo que llegaron a hacer. Fíjense en el versículo 3. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo. Tenemos aquí lo que es el primer boom del ladrillo de la historia. Ya, aquí la construcción, hagamos ladrillos y cozámoslo. Y ahora fíjense en el versículo 4 cómo presenta la misma estructura, viendo lo que habían conseguido con esa unidad, con esos ladrillos, fueron todavía mucho más allá, la misma estructura, fíjense. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Fíjense que en principio aquí no hay nada malo. Esa unidad les permitió construir una ciudad, esa unidad les permitió construir una torre alta, pero fíjense bien, en ese patrón entre el versículo 3 y el versículo 4 hay algo distinto en el versículo 4 que no aparece en el versículo 3. Y déjenme que les lea ese versículo 4 mucho más literalmente, porque es como se encuentra más y se nota más el énfasis, la diferencia entre un versículo y el otro. Fíjense, el versículo 4 leído literalmente dice, y dijeron, vamos, edifiquemos para nuestra ventaja una ciudad y una torre cuya cabeza llegue al cielo y hagamos un nombre para nosotros, no sea acaso que fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Ha notado una diferencia entre el versículo 3 y el versículo 4? ¿Saben cuál es la diferencia del versículo 4? La diferencia del versículo 4 son dos pequeñas frases que nos indican el propósito. La pequeña frase de para nuestra ventaja. Esto es como el versículo 4 en nuestras Biblias se refleja como vamos, edifiquémonos para nosotros. Y la segunda frase, un nombre para nosotros. ¿Se dan cuenta? Estas dos frases marcan el propósito de por qué estaban unidos esa gente. Esas dos frases nos marcan el propósito para el cual ese poder que les venía de esa unidad fue utilizado. Esa unidad que les dio poder fue utilizado simplemente ¿para qué? Fue utilizado para su propia exaltación. Fue utilizado solamente para extender y exaltar el nombre ¿de quién? El nombre de la humanidad. Fue una unidad llena de orgullo con el propósito de exaltar ¿qué? De exaltar al ser humano, de que hubiese un centro en ese Babel, un centro donde el ser humano fuese lo más importante. Y Babel, esa ciudad con esa torre, fue el testimonio de dicho orgullo y fue el testimonio de la exaltación ¿de quién? Del yo conmigo mismo y yo me lo hago. Un centro antropocéntrico totalmente, que eso después llegaría a Babilonia. ¿Y saben qué? Este sigue siendo el credo y la confesión de fe de nuestro tiempo de hoy en día. Sigue siendo el credo y la confesión de fe de lo que es nuestra sociedad y nuestras naciones. Un credo y una confesión de fe humanista totalmente. Solamente tienen que hacer un repaso a lo que es la historia y nos encontramos con ese humanismo renacentista, el cual esa visión filosófica que proviene de ese renacimiento en el siglo XIV, donde el centro ¿qué es lo que era? El centro era el ser humano. Llegamos al siglo XIX con el modernismo. ¿Y qué nos encontramos ahí? Nos encontramos que ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo último que vale? Lo que vale es el ser humano y la razón. Todo lo que no cuadra por aquí debe ser desechado. Y llegamos a nuestro siglo XXI y fíjense cómo no estamos tan lejos de esa unidad descrita aquí en los primeros cuatro versículos de Génesis 11. Porque hoy hay una palabra en nuestras naciones del mundo que define y que habla de la unidad que las naciones del mundo presentan. ¿Saben cuál es esa palabra? La globalización. Es un mundo global. Unido. Y saben que hace poco estaba viendo un reportaje, a veces veo reportajes, y saben, dijeron cuál era la lengua que unía a este mundo global. ¿Y saben cuál es la lengua que une a este mundo global? Es la tecnología. Fíjense que es la tecnología lo que une básicamente ese mundo global. Es impresionante que mandas un email de aquí, y a menos que Google te diga no, ¿ya? Mandas un email de aquí y ya lo tienen al otro lado del mundo al momento. Baila la economía de un gran país y de una gran nación y baila la economía mundial. Y fíjense, si aquí en Babel, unidos en una sola lengua, lo que hicieron fue construir una ciudad y una torre que llegó al cielo, hermanos, hermanas, nosotros, nuestras naciones, unidos con tecnología, hemos conseguido llegar mucho más allá. Hemos construido ciudades con edificios que tienen cientos de plantas. Hemos llegado con esa tecnología unidos más allá del cielo. Hemos enviado satélites con un CD de Elvis Presley y quién sabe más, cantando por el espacio. Y conseguimos poner ¿a quién? Conseguimos poner juntos, bueno, no tan juntos, pero consiguieron poner a un hombre en la luna. ¿Se han fijado? En la luna. Y ahora estamos pensando en Marte, viaje sin regreso, así que no vayan, ¿ya? Pero fíjense, un hombre en la luna. ¿Pero saben cuáles fueron las primeras palabras de Neil Armstrong cuando pisó la luna? ¿Saben cuáles han sido? Bueno, ¿cuáles fueron? Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la gloria de Dios. ¿Esa fue? Pero un gran paso para la humanidad. Ahí está la cuestión. Esa unidad y ese poder de las naciones usado ¿para qué? Usado únicamente de manera orgullosa con el propósito de exaltar únicamente lo que es la humanidad misma. Olvídate de Dios. Dios nada tiene que tener, nada tiene que ver con este mundo. Es la exaltación del yo. ¿Y saben qué es lo curioso? Que cuando llegamos a la Escritura, la unidad es vista como algo bueno. Pero es vista como algo bueno a menos que esa unidad sea orgullosa y resulte en la exaltación de los intereses de uno mismo. Fíjense, en esa unidad que dio poder para exaltarse a uno mismo, buscaban también su seguridad en ello. Fíjense al final del versículo 4, fíjense lo que dicen. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y esa unidad orgullosa con el propósito de exaltarles, eso fue lo que les llevó a la ruina. Eso fue lo que les hundió totalmente. Y ahora pónganse en la piel de Israel, porque eso fue escrito para Israel. O pónganse en la piel del pueblo de Dios que somos, la iglesia. Y fíjense que siendo Israel que leyese esa historia con esas 70 naciones esparcidas y con ese orgullo de exaltar su propio nombre que los derribó a esas naciones, Israel debía entender que ellos no eran una nación como ninguna de esas 70 naciones descritas en Génesis 10. Debían entender, como veremos en Génesis 12, que es el siguiente capítulo, que ellos fueron una nación formada ¿de quién? Formada por Dios de los hombros de Abraham. Y ellos debían entender de que no eran una nación como esas 70 naciones. Esa historia de Babel debía sonar en sus oídos, ese tema que recorre la Escritura de que Dios resiste al orgulloso, pero exalta ¿a quién? Exalta al humilde. Y como nación distinta, como nación creada por Dios, no debían unirse para exaltar su nombre, sino para exaltar el nombre de aquel que los creó y redimió. Debían no levantar testimonios a su propio nombre, sino levantar testimonios al nombre de ¿quién? Al nombre de Jehová, su Dios. ¿Y saben qué? Esta unidad es dada igualmente a lo que es la iglesia de Cristo Jesús. Porque cuando llegamos a las cartas de Pablo, lean Corintios, lean Filipenses, lean Efesios, y se van a dar cuenta del gran énfasis sobre la unidad que Pablo establece. Y esa unidad dada a la iglesia, hermanos, es una unidad que nos da poder ¿para qué? Poder para que el reino de los cielos sea extendido. Pero esa misma unidad será nuestra perdición y nuestra humillación si es usada para la exaltación de nuestros propios intereses y nombres nombre y no del nombre de Cristo, para la extensión de nuestro propio reino y no del reino de Cristo Jesús. Y fíjense que la causa fue precisamente esa unidad de orgullo que llevó a esa caída. Pero ¿cuál fue el efecto? Y esto voy a intentar ir más rápido. ¿Cuál fue el efecto de esa dispersión y de esa confusión sobre las naciones? Y fíjense, fue la desunidad del orgullo humano para el propósito del plan divino. Fíjense, Dios aquí interviene y lo vemos desde el desde el versículo 5 en adelante. Pero fíjense lo curioso lo que sucede en el versículo 5. Nos dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. ¿Se dan cuenta qué es lo que hace Dios? Descendió Jehová. Y es bien curioso lo que Dios hizo. ¿Por qué? Porque en el versículo 4, ¿qué tipo de torre construyeron esa gente? ¿Qué tipo de zigurat construyeron una torre que llegase dónde? Que llegase su cúspide ¿dónde? Al cielo. Que penetrase lo que fuese la bóveda celestial, que incluso llegase a los atrios del mismo cielo, alta como el cielo mismo. Pero en el versículo 5, por muy alta que fuese la torre, Dios todavía tiene que descender. Con esa torre no llegaron ni a rasgar el manto celestial, el manto de majestad que cubre el trono de Dios. Y Dios todavía, por muy orgullo que hubiese ahí, Dios tiene que descender. Nadie jamás va a estar por encima de Dios. Nadie jamás va a estar por encima del trono de Dios. Nadie jamás va a estar por encima de la soberanía de Dios. Es como aquella hormiguita que construye un pequeño hormiguero, ¿ya? Y entonces la hormiguita viene e intenta subirse por tus pies. Y tú te la miras y dices, ¿pero qué haces? A menos que vengan todas juntas, ¿eh? Es otro tema, ¿ya? Pero una, ¿ya? Digo, ¿pero qué haces, hombre? Digo, ¿qué no ves que no vas a llegar aquí? Y es suficiente con que uno descienda y con el dedo índice, ¡puf! Y ahí se acabó la hormiguita. Y fíjense que ese orgullo son como esos espejos del Tibidabo, todo deformados. No hay cosa que deforma más la percepción de uno que el orgullo de uno mismo. Y Dios tuvo todavía que descender. Y en el versículo 6, fíjense, tienen una sola lengua, están unidos y todo, básicamente, todo les es posible. Es como si Dios aquí en cierta manera tuviese miedo, no, nada de eso. Lo que Dios sabía algo bien claro. Dios sabía básicamente que el corazón de un ser humano orgulloso, el corazón de un ser humano lleno de sí mismo, pero vacío de Dios, es un corazón potencial en gran manera para el mal y para la destrucción. ¿Y qué es lo que hace Dios en el versículo 7? Fíjense, desciende, confunde y divide. Pero ¿saben lo que es curioso aquí? Que si leemos el versículo 7, la estructura del versículo 7 es exactamente la misma estructura que los versículos 3 y 4. Dios utiliza la misma estructura de en cómo el ser humano dijo, vamos, hagamos ladrillos, vamos, edifiquemos. Dios utiliza el mismo lenguaje. Y podríamos ver el versículo 7 diciendo, ahora pues, vamos, descendamos y confundamos. Imagínense esto como la canción de un canon. ¿Les gusta cantar cánones? A algunos sí, a mí no porque me lío. Pero es la canción como un canon. Existe una voz que es la voz del ser humano diciendo, hagamos, cozamos ladrillos, edifiquemos. Y por otro lado, otra voz que canta una canción paralela, pero que dice, descendamos, confundamos y esparzamos. Esta es la voz de Dios. ¿Y cuál es el tema global de la canción que se está cantando aquí? El tema global es el tema de lo que el orgullo del ser humano construye para sí mismo, Dios destruye para su gloria y para sus planes. Y la pregunta es aquí, ¿cómo esa destrucción y esa dispersión sirvió para el plan de Dios? Porque fíjense que el resultado final es lo que nos encontramos en el versículo 8 y 9. Hay dos frases que se repiten y nos dicen lo que ahí sucede. Fíjense, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Y fíjense el versículo 9, al final se repite la misma frase. y desde allí los esparció sobre toda la faz de la tierra. ¿Cómo esto responde al plan de Dios? Piensen en Génesis, hermanos, hermanas. En Génesis, ¿qué es para lo que Dios había creado básicamente al ser humano? ¿Había creado para que se quedase solamente en un sitio? No, lo había creado para que extendiese y se esparciese sobre toda la tierra. Y aquí, gracias a ese juicio, Dios permite que su plan siga adelante. Esparce las naciones sobre toda la tierra. Permitió que el plan siguiese. ¿Y saben qué? Aun y cuando el ser humano y su orgullo se empeñen en seguir sus propios planes, ¿saben cuál es el plan que sí permanece? ¿Saben cuál es el plan que sí sigue adelante? ¿Saben cuál es el plan el cual nunca va a ser parado? El plan de que un día la tierra sea llena de la gloria del conocimiento de nuestro Dios. El día en el cual toda la creación será hecha nueva y el nombre exaltado únicamente será el nombre de Jesucristo, nuestro Redentor. Pero ahora pregúntense, ¿cuál de esas naciones de las 70 va a realizar esto? ¿Y saben cuál es la respuesta? Ninguna de ellas. Ninguna de esas naciones va a realizar esto. Y aquí necesitamos ya el tercer punto. No solamente la causa y el efecto, sino el reverso. El reverso de este juicio y dispersión sobre las naciones. ¿Y cuál es el reverso? Fíjense, hermanos, hermanas, es la unidad de las naciones en el Evangelio de Cristo Jesús. Porque fíjense que aquí, hermanos, hermanas, si se dan cuenta, encontramos lo que es Génesis 11. Nos lo encontramos en la genealogía de la tabla de las naciones en Génesis 10. Pero ¿qué genealogía viene después de lo que es la Torre de Babel? Fíjense el versículo 10 de Génesis 11. Fíjense, estas son las generaciones ¿de quién? De Sem. Sem de edad de 100 años, etcétera, 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 y se realiza. Fíjense, en la tabla de las naciones hay un énfasis en Sem. Nos encontramos Sem, la Torre de Babel, y después hay una línea que Dios sigue. Hay una genealogía que Dios sigue. Es la genealogía de Sem, la genealogía, la línea de Sem. ¿Y de quién, de Sem, quién va a venir, hermanos y hermanas? ¿Saben quién va a venir al final? Va a venir Abraham. Y aunque no quiero entrar en el mensaje del próximo mensaje de Génesis, en Génesis 12, ¿qué es lo que le dice Dios a Abraham? ¿Qué es lo que le dice? Abraham, vete de tu tierra a la tierra que yo te mostraré y haré de ti, ¿qué? Haré de ti una gran nación. Y te bendeciré. Ahora sitúen lo que Dios le dijo a Abraham. Haré de ti una gran nación con el contexto de Babel y de las 70 naciones. ¿Y saben lo que Dios le está diciendo a Abraham? No va a ser ninguna de esas naciones con la que yo voy a continuar mi plan. La nación que lo que va a extender va a ser mi reino. La nación que va a estar construida no sobre esfuerzo humano, sino sobre obra divina. La nación que va a estar hecha no con orgullo humano, sino por amor eterno de Dios, por gracia divina derramada. La nación que viene de la línea de Sem, que en hebreo significa nombre, la nación que va a levantar el nombre no de sí mismo, sino el nombre de su Creador y de su Redentor, esa nación va a ser la que salga de ti, Abraham. No será nación obrada por juicio, sino por bendición. ¿Y qué nación fue esa en el antiguo pacto, hermanos y hermanas? Israel. Fíjense lo glorioso. Israel vuelve a tomar ese ideal que Dios quiso en Génesis. Una única nación redimida, ¿para qué? Para ser luz a las naciones, extender el nombre de Dios. ¿No es esto un gran privilegio, hermanos y hermanas? ¿No es esto algo glorioso? ¿Pero qué dirían si les digo que el cumplimiento último de ese privilegio no fue para Israel, sino para ustedes? No fue para Israel, sino para nosotros, la Iglesia de Cristo. Porque ese reverso final, ¿saben dónde se produce? Se produce en Hechos 2, el día de Pentecostés. Y déjenme que les lea en Hechos 2, de manera rápida. ¿Todos saben lo que sucede en Hechos 2, sí o no, hermanos y hermanas? El día de Pentecostés, ¿Y qué es lo que sucedió en el día de Pentecostés? Estaban ahí los discípulos y el Espíritu Santo descendió. Y descendieron como lenguas de fuego. ¿Y qué hicieron los discípulos? Empezaron a hablar. Y empezaron a decir cosas. Y después Lucas nos describe algo. Reunidos alrededor, escuchando a esos apóstoles, los cuales estaban hablando, ¿qué es lo que había alrededor, hermanos y hermanas? Había básicamente una tabla de naciones, como nos encontramos en Génesis 10 y en Génesis 11. Fíjense Hechos 2, versículo 9. Dice, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Pánfila, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes. ¿Se dan cuenta? Las naciones unidas nuevamente. ¿Y qué es lo que escucharon esas naciones, hermanos y hermanas? Fíjense el versículo 11 de Hechos 2. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Se han preguntado lo que escucharon? ¿Saben cuáles eran estas maravillas de Dios que escucharon? Escucharon lo que Cristo les dijo a sus discípulos. Les dijo, esperaros aquí hasta que venga poder desde arriba. Y cuando recibáis poder del Espíritu Santo, me seréis testigos. Escuchen lo que dice Cristo. Me seréis a mí testigos. No a vuestro nombre, no a vuestros intereses. Testigos de mí. Testigos de ese Cristo crucificado que estamos recordando en este tiempo. Testigos de ese Cristo que murió en la cruz por mí en mi lugar. Testigos de ese Cristo que derramó su sangre como señal de que la ira y el juicio divino había sido removido para que el perdón y la gracia fluyese a todo pecador que se acerca con fe. Testigos del Cristo resucitado y triunfante en Jerusalén, Judea, Samaria y a lo último de la tierra. Ahora las naciones en el exilio son reunidas en un único lenguaje. ¿Saben cuál es el lenguaje que une a las naciones, hermanos y hermanas? Es el lenguaje del Evangelio de Cristo Jesús. Porque ese Evangelio de Cristo, por ese Evangelio predicado en el poder del Espíritu, Dios está creando en Cristo Jesús una única nación santa, un único pueblo escogido, una única nación para extender la luz de Cristo a las naciones. ¿Y esa nación quién es? La Iglesia de Cristo Jesús, la esposa del Cordero. Y hermanos, hermanas, no somos el resultado de juicio, sino de la bendición en Cristo Jesús. Y esto lleva a preguntarnos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Antes el pastor ha hablado de ese evangelismo. ¿Qué estamos haciendo para llevar ese testimonio de Cristo a las naciones? ¿En qué estamos unidos y mueve nuestros intereses? Pero ¿saben qué es lo grandioso? Hermanos, que la iglesia es esa nueva nación, esa nueva raza redimida en Cristo, que algún día, hermanos y hermanas, esto es glorioso, algún día va a ser esta única nación, ese único pueblo, por la gracia de Dios, el cual va a caminar en esa nueva creación, va a caminar en la luz de la gloria, del conocimiento, del nombre de Dios. Esa nación va a ser la Iglesia de Cristo, y a menos que uno esté en ella y forme parte de ella, no va a estar en ese cielo, en esa nueva creación, en esa gloria eterna. Y la pregunta es, ¿cómo uno forma parte de la iglesia? ¿Saben? No es viniendo aquí cada día en piedra de ayuda. Vénganse, vénganse. Pero uno forma parte de lo que es el redil de Cristo entrando por la puerta que es Cristo Jesús. Aquel que murió, me amó y se dio por mí para que llegásemos a formar parte de su pueblo y de esa gloria eterna. Pues Dios quiera que podamos ser testigos de aquel que nos ha llevado de las tinieblas a su luz admirable.